policiales por parte del gobierno federal y catalogó de inconstitucional la medida. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenas tardes.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión Entras en la Noticia para hoy, julio 21 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía de lunes a viernes desde 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Me acompaña hoy en asistencia técnica el ingeniero de sonidos Otto Madariaga, la producción de Fuentes Viñoli. Y desde luego pues el tema más importante, la realidad de lo que sucede en Cuba, desempolvar toda una serie de situaciones que han ocurrido a lo largo de estos 31 años. Es para mí un placer recibir desde la ciudad de La Habana al periodista, fotógrafo, activista y miembro del estado de SAT, Claudio Fuentes, quien está envuelto en una batalla para justamente se conozca en el mundo entero los presos que oculta la tiranía cubana. Buenas tardes, Claudio.
Gracias. Muy buenas tardes, Cari Roque.
Gracias por atender nuestra llamada.
Primero, y gracias a...
¿Sí?
Dime tu disculpa.
No, primero y ante todo, me gustaría pues comenzar. ¿Qué te motivó a ti a llevar adelante, hurgar dentro de la historia de los presos, como tú lo llamas, olvidados? Todos los miércoles ustedes hacen un tuitazo para recordar, tú también a través de las redes sociales, pues constantemente estás haciendo reseña de casos de presos que no son tan vistos, no son tan conocidos. Háblame un poco de cómo creaste esa iniciativa y sobre todo de un caso muy especial que ha llamado la atención, y es la situación de Ernesto Borges, que envejece en prisión por defender su dignidad. Adelante, Claudio.
Gracias, Cari, por darme esta oportunidad. Y bueno, inevitablemente, para responder tu primera pregunta de las motivaciones, porque son varias, que me llevaron a mí desde el estado de SAT a llevar a cabo esta campaña, es que, bueno, creo que desde hace un tiempo para acá, gracias a esta campaña y también a varios likes que hemos ido, o programas en vivo que hemos ido desarrollando, dando nuestro punto de vista, pues nos hemos dado cuenta que desde hace muchísimo tiempo, creo que casi desde los mismos inicios de la revolución totalitaria castrista, ha habido un muy poco apoyo a las distintas fuerzas que incluso desde el inicio comenzaron con la vía armada, ¿no? Yo recuerdo este magnífico posteo continuo, el publicar continuo, por ejemplo, de Enrique Espinosa sobre los héroes que murieron desde el Cambrai, ¿no? Y yo, gracias a él y luego a otros artículos que leí, como tú bien sabes, me fui enterando de la poca ayuda que recibieron desde el exterior y que estaban realmente condenados de alguna manera a fracasar, porque es lo que sabemos que sucedió con la crisis de los misiles, etcétera, el tratado de no agresión y demás, ¿no? Y también, ¿qué ocurre? Una de las motivaciones es que muchos de los presos que están hoy en las cárceles del castrismo, Jari, compartieron con nosotros el estado de SAT en salir a la calle cada domingo, cuando nosotros desarrollamos la plataforma política, el Foro por los Derechos y Libertades, donde teníamos como parte de la estrategia de esa plataforma política, donde estaban varios grupos de la oposición cubana, salir a las calles todos los domingos para, de alguna manera, pedir la liberación de los presos políticos y demostrar que el contubernio entre la administración de Obama, porque vamos a hablar de eso luego, y la legitimidad que le daba y el oxígeno que le daba en todos los campos, ¿no? En el diplomático, en el político, en el económico, no estaba basado para nada en mejorías ni en cuestiones de democracia ni cuestiones de derechos humanos, porque la cosa seguía igual y el régimen seguía reprimiendo como habitualmente hacía. De hecho, una de las cosas que sucedió es que la represión aumentó en esa época del restablecimiento de relaciones o de hielo, como se le ha llamado metafóricamente, ¿no? Y tú sabes, cuando salíamos todos domingo, que compartíamos las golpizas, bueno, primero compartíamos el poder llegar allí, todo lo que se hacía para poder llegar. Muchas veces hubo arrestos que nos impidieron llegar primero al Parque Grande, al lado de la Iglesia Santa Rita, en Miramar, pero luego se compartían las golpizas, las amenazas, los actos de repudio, que le pusieran las esposas tremendamente apretadas, que te subieran a esos camiones o a esos vanes completamente cerrados, sofocantes, luego el calabozo, que a veces duraban días, dos, tres días, a veces duraban solo unas horas, los interrogatorios llenos de amenazas, de improperios ahí, y eso crea una hermandad inevitable, ¿no? Y el 21 de octubre, te estoy hablando a grandes trancos, ¿no? A grandes pasos. El 21 de octubre, nosotros viendo la situación que tenía la oposición en general, de ausencia de apoyo, también en lo económico, en lo político, en lo diplomático, varios actores de la sociedad civil, de la oposición política, artistas y periodistas independientes, pues se conformó un documento que tiene cinco puntos, que es el documento Compromiso Democrático, se lanzó el 21 de octubre del año pasado, de 2019, donde marcamos varias posiciones. Una de ellas es que los que firmaban ese documento, que además quiero aclarar que lo firmaron mucha gente desde el exilio, pues en el punto número uno de ese documento se planteaba que no había ningún tipo de diálogo ni de negociación con el castrismo, ¿no? Dejando claro que teníamos una clara diferencia con posturas reformistas, con variantes de plebiscitos, con el régimen, etcétera. Y en el punto 4 de ese documento Compromiso Democrático hacíamos una clara referencia a que si la oposición no recibía un apoyo contundente, serio, un seguimiento del mundo libre, y principalmente haciendo hincapié en una campaña por la liberación de los presos de Castro y por visibilizar todo lo que ocurría, ellos, los presos de Castro, que son el eslabón más unido de toda la sociedad, porque por muy mal que estén las personas en Cuba, incluso las personas mayores, muy dañadas, salarios de retiro que dan risa, pues siempre los presos políticos y sus familiares estaban realmente muchísimo peor. Y precisamente para cumplir con nuestra firma, ¿no? El compromiso democrático, que te digo, no tiene ningún sentido de unidad. Nosotros nos hemos cansado de decir que entre la oposición hay grupos de reformistas y grupos que están en una línea más vertical contra el castrismo, y que no hay manera de mezclar esas dos visiones. Entonces, bueno, para cumplir con nuestra parte, nos dimos a la tarea del Estado de SAR de desarrollar esta campaña que se basa en, tú sabes, de alguna manera estar comunicado en la mayor medida posible con los presos que se puedan comunicar con nosotros desde las prisiones o con sus familiares. Los familiares nos contactan y están dando como un reporte regular de qué es lo que están sufriendo, qué es lo que está pasando. También visibilizar a través de fotos, a través de carteles, que básicamente hacemos Gorky Ávila Carrasco y yo, Claudio Fuentes. Y también incluso dar luces sobre todos los todo el propio sistema legal castrista, cómo viola tanto el reglamento penitenciario, las 120 reglas Mandela de las que son firmantes con relación al trato de los presos, tanto mujeres como hombres en las prisiones castristas, y un poco para que el público entendiera que no podrá haber un cambio que éticamente sea decisivo en Cuba si no pensamos en los más dañados, ¿no? Yo recuerdo que hace poco en una de nuestras directas alguien ponía una cosa que yo he pensado muchas veces, y es que una de las de los valores morales que se promueven, digamos, en muchas películas norteamericanas, digamos, es que a los soldados no se les deja detrás. Hay que ayudarlos.
Hay una realidad. Esta campaña que ustedes llevan adelante, ¿qué repercusión han podido tener dentro de estos jóvenes que viven dentro de la isla, que no conocen la mayoría de los presos de Castro, que no conocen en realidad cómo comenzó toda esta lucha hace 61 años? Ustedes todos los miércoles recrean un tuitazo donde se unen también personas que viven dentro de la isla, aparte del exterior. Pero, por ejemplo, ¿qué percepción tiene esa juventud? Y sobre todo, ¿hasta dónde la colaboración de los familiares de los presos que ustedes están desempolvando y que algunos aparecen total y absolutamente desaparecidos dentro de lo que es organismos como Reporteros Sin Fronteras, organizaciones no gubernamentales, que jamás en la vida han hablado de ellos? Háblame un poquito de esta percepción y sobre todo de la reacción de los familiares, hasta donde la cooperación al ver que algo se movía para que se desenvolvara la historia.
Bueno, mira, Cari, yo quiero decirte que en cuanto a los familiares, por supuesto que hemos tenido un apoyo, una cooperación, un agradecimiento severo, profundo, limpio, y de manera continua, pues yo tengo contacto, tengo contacto también con Antonio Rodríguez, con esos familiares que nos llaman. Nos llaman no solo para darnos los reportes de lo que va aconteciendo con ellos, de las violaciones y de las condiciones tan pésimas que tienen ahora, agravadas no solo por la crisis, sino también por la pandemia. Y mira, yo no puedo decirte exactamente, con precisión, cuánto está calando en los jóvenes dentro de Cuba, porque uno aquí no tiene cómo monitorear hasta dónde llegan nuestros posts, nuestros videos, nuestros audios, nuestros carteles, las publicaciones con las actualizaciones de las situaciones de los precios. Pero eso, de alguna manera, un trabajo por acumulación. Claro que siempre hay personas que se van enterando, y lo más importante es que lo van distribuyendo. Hay muchas personas que ya mueven los audios, que tocan todos estos temas y que los mezclan con actualidad económica, con noticias de política regional. Y fíjate, como el régimen se vio obligado, por falta de liquidez, a permitir este internet todavía muy caro, que todavía masivamente no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una conexión permanente, que siempre les es muy difícil, digamos, consumir videos, pero sí pueden consumir textos, artículos en los medios. Yo creo que en general la sociedad cubana, poco a poco, ya te digo, siempre con escalones problemáticos que le desacelean este estar actualizado, pero poco a poco las personas cada vez pues van conociendo. Aquí también hay un sistema, digamos, paralelo que tú seguro has oído hablar, que se llama el paquete, y hay unas personas que también han desarrollado bastante cosas que se llama el paquetico de la semana, que es un grupo de información en videos, en audio, etcétera, en imagen, que está relacionada básicamente con el tema político y que también se mueve, se distribuye muy bien. Muchas veces de teléfono a teléfono la gente anda con su memoria flash, le pasa distintos documentales a los amigos, y el tema político cada vez va siendo más frecuente en la gente. La gente entiende que la política y lo que hacen los políticos rige el destino de tu día a día, el destino de qué tienes o no tienes en el plato de comida de hoy. Y sencillamente, por eso nosotros, una de las cuestiones que no nos cansaremos de repetir, Cari, es que si no hay un apoyo incluso para que la información sobre los presos políticos y el resto de las cosas que pasan en Cuba y el mensaje de la oposición pueda esparcirse todo lo posible dentro de la isla, si no hay ese apoyo, pues realmente vamos a tener poco alcance. Ya con el internet que ha tenido que permitir el régimen, te repito, hay más exposición de lo que hay. Como todos sabemos, la gente filma, ya hay muchísimos, vamos a decir, ciudadanos periodistas natos que filman un video, y lo mismo ocurre con una bronca, con los productos de la tienda. Vemos ahora con esta jugada estricta de la organización magnética, se había infiltrado hasta los videos un día antes de que abrieran las tiendas, revelando cuántos productos habían y demás. Y créeme que todo eso pues está generando un debate y un revisionismo interesante. Ya hoy, cuando yo saco a la calle y converso con la gente, lo mismo en una cola, en el agro, con un vecino que no veo hace tiempo, el nivel informativo de la gente se va superando inevitablemente. Y créeme que no son pocos los que ven con tristeza, pero enterados de que sí, de que hay presos políticos, de que no es un cuento, de que están ahí, de que hay mujeres en ese asunto, de que son parte de un mecanismo para humillar y doblegar las voces críticas dentro de la oposición, sean activistas o actores con un poco más de relevancia. Creo que también, gracias a esta campaña, ya comienzan, creo que todavía sí, obviamente, que debe ser mayor en el futuro inmediato, que medios de prensa, portales en internet que tratan el tema Cuba, están haciendo reportajes sobre los presos. Ya hay dos amigos periodistas en Cuba que me han llamado, me han pedido que les dé contactos, teléfonos de familiares para ellos hacer entonces un reportaje semanal sobre un preso distinto cada vez. Y créeme, no vamos a toda la velocidad que queremos, pero se va avanzando. No quería dejar de nombrar aquí al preso, pero que tú me preguntabas, el preso político Ernesto Borges, que para el que no conozca y que esté escuchando tu programa, aunque sé que muchos de los que te escuchan son fieles seguidores, gente muy, muy leal, gente con un conocimiento de Cuba y de cómo ha sido todo este largo proceso, pero bueno, al que recién llega, quizás, que bueno, Ernesto Borges es un preso de 22 años, ya encarcelado, que lo habían condenado a pena máxima, a fusilamiento, que es como se eliminan por pena máxima aquí dentro de la tiranía castrista. Y bueno, tiene ahora serios problemas en la visión. Lo mismo está pasando con Silverio Portal Contreras, aunque por causas distintas. Y él tiene dos cataratas, aunque hay una que está en peor estado, en el ojo derecho, por supuesto. Él y los familiares tienen miedo que Ernesto sea operado en los hospitales, tanto de la cárcel como del sistema castrista. Y sencillamente Ernesto, que tiene durante años ya unos apagones continuos en su celda, de 12 horas a 7 de la mañana a 7 de la noche, pues su visión se ha visto profundamente afectada.
Ahora te quiero hacer una pregunta. En momentos en que la patria, en que Cuba, está viviendo momentos difíciles, pues indudablemente tengo que hacerte la pregunta de rigor. En el día de ayer se cumplieron 5 años de las relaciones formales diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué se perdió? ¿Qué se perdió durante ese tiempo? ¿Qué se ha perdido en 5 años? Cuando por día ese régimen se enroca más fuertemente y sencillamente a esta altura del tiempo, donde la canasta familiar cubana cada día es más pequeña y más escasa, pues se da el golpetazo de abrir tiendas en divisas en la ciudad de La Habana y sencillamente la carne de res cuesta $23 el kilogramo y un queso Gouda $8. O sea, estamos viendo como que las nuevas tiendas de moneda libremente convertible se han convertido pues en otra forma de traer el dinero a los familiares en Cuba. Brevemente dame tu criterio, que me queda poco tiempo.
Bueno, mira, Gary, con el golpetazo, con el espaldarazo de legitimidad en lo económico, en lo político, en lo diplomático que dio Obama al régimen castrista, y el régimen castrista no dio nada a cambio, pues ya tenemos un antecedente ahí que creo que muchos cubanos deben considerar ahora en las elecciones norteamericanas del 3 de noviembre, considerando que Biden está diciendo que él volvería a esa postura que ni en derechos humanos ni en democracia dio nada, y en cuestiones financieras pues todo fue sencillamente una apertura enmascarada del castrismo con cero garantías para el sector no estatal, porque ni siquiera se le puede llamar el sector privado a Cuba. Es una pena que hasta hoy, con esta nueva administración, con la administración Trump, que estamos de acuerdo, al menos de estado de SAT, con las sanciones duras que tienen contra el régimen, pero falta ese apoyo de la oposición, que tiene que ser un sustituto para el castrismo. Mientras el pueblo no vea que hay un sustituto, que hayan una oposición con programas políticos, con profesionales, con intelectuales, con gente que esté vendiendo la idea de que son un sustituto en lo económico, en lo comercial, en lo bancario, en materias de derechos humanos, en cuestiones financieras, en qué tipo de moneda va a haber, etcétera, pues no tenemos nada. Y estamos viendo que estamos viendo que esta nueva administración se está centrando únicamente en las sanciones, y la pata de la mesa para derribar a la dictadura lleva otras cuestiones además.
Muchísimas
hay
gracias,
que reconstruir al ecosistema.
Muchísimas gracias, Claudio Fuente, fotógrafo activista del estado de SAR, por haber compartido con nosotros este proyecto que lleva adelante y que indudablemente los jóvenes que nacieron muchos años después que todo esto había ocurrido, que tienen ahora la forma, todos los miércoles, de sumarse al tuitazo. Gracias, mi querido Claudio, muy buena suerte. Y seguiremos en contacto.
Y transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, pues regresando en nuestra segunda media hora detrás de la noticia, tengo el infinito placer de recibir telefónicamente a mi querido Horacio García, presidente del Consejo por la Libertad de Cuba y prominente miembro de la Asamblea para promover la sociedad civil en Cuba, la resistencia de Cuba. Buenas tardes, Horacio, qué gusto saludarte.
Gracias, Cari, para mí es un placer estar contigo. Tú sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro. Tú has sido una mujer que ha mantenido una línea sin moverte de ella en toda tu vida. Bueno, tu vida habla por ti. Así que además de sentirme orgulloso de ser tu amigo, me siento muy orgulloso de poder participar contigo en este programa que tanto se oye en nuestra querida patria.
Bueno, vamos a hablar de lo que ocurrió ayer. Ayer se cumplieron 5 años de que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. El 20 de julio, Estados Unidos y Cuba pues hicieron firme y oficiales sus relaciones diplomáticas, poniendo fin a más de medio siglo de enemistad. 6 meses antes, como todos sabemos, el 17 de diciembre del 14, en discursos simultáneos, el presidente de ese momento, Barack Obama, desde Washington, informaba que era el momento de un nuevo enfoque, y esto lo entrecomillo, y el general Raúl Castro, en La Habana, decía que había que aprender el arte de convivir de forma civilizada, aunque reconocía diferencias en materiales de democracia, derechos humanos y política exterior. Tú, como hombre de lucha, que desde que comenzaste a ser parte activa de una labor de cabildeo encabezada por Jorge Marcanosa de la Fundación Cubano Americana, y como hombre que no has dejado un momento de quitar el dedo del renglón de la problemática cubana que se perdió, ¿cuál es tu punto de vista y dónde estamos en este momento? Porque creo que luego de que Barack Obama le entregara gratuitamente toda una serie de privilegios a esa tiranía, hoy por hoy estamos en peores condiciones. Adelante con tu criterio.
Mira, Cari, yo quiero muy rápidamente hacer un pequeño análisis de lo que sucedió. Hubieron una serie de negociaciones secretas por parte del régimen de Cuba y la administración de Obama, que dieron por resultado una serie de concesiones unilaterales, y quiero hacer énfasis en eso, porque las concesiones fueron solamente por parte de los Estados Unidos y la administración de Obama. Y el mismo Raúl Castro dijo que no se movería ni una pulgada. Y eso dio paso a una nueva política de apaciguamiento con el régimen. Debo agregar que esa política de apaciguamiento es recibida por todos los regímenes comunistas y las dictaduras como un signo de debilidad. Y así fue como se recibió en Cuba. La administración de Obama le dio una cantidad de concesiones unilaterales al régimen de Cuba que no supo aprovechar, porque aquellos que pensaron que esto pudiera ser el comienzo de un cambio hacia un sistema de libre empresa, etcétera, resultó con más opresión, con más persecución de la oposición y la destrucción de la incipiente empresa privada que está en los límites de la ilegalidad. Debo decirte que es muy importante que se sepa que la economía en Cuba, el 80% o más está manejado por Gaesa, que es un conglomerado de, comercial militar dirigido por el general López Calleja, que es nuero de Raúl Castro. Y cuando se abrió el turismo, etcétera, que todos pensaban que iba a haber una apertura, pues sencillamente no ocurrió. Porque así como usted apuntaba anteriormente que la ESA controla el 80% de la economía en Cuba, el 100% de la economía de la industria turística está controlada por ellos. No le dieron oportunidad ni a los taxistas independientes que tuvieran acceso a los turistas que llegaban en los cruceros. O sea, no hubo la más mínima intención por parte del régimen de hacer ningún cambio. Es más, recuerdo que los bufetes de abogados aquí en Miami se llenaron de inversionistas que querían ir a Cuba a hacer inversiones, como por ejemplo un empresario de Tampa que quería establecer en la zona del Mariel un centro de distribución para que los pequeños cuentapropistas pudieran comprar. Nunca le dieron la oportunidad de abrir ese centro de distribución. Otro caso que fue muy nombrado también fue el fabricante de unos pequeños tractores agrícolas que quería poner una fábrica en Cuba para que se ensamblaran allí, creo que se llamaban Okun, y tampoco le dieron oportunidad. O sea que estamos hablando de que fue una ilusión la de los cubanos el pensar de que iba a haber ningún tipo de apertura. Hoy, después de 5 años, no existe la empresa privada, la incipiente empresa en manos de los cuentapropistas está en manos de los hijos, de los parientes, los oficiales del ministro retirado, etcétera. O sea, que todo está controlado por el régimen. Y el hambre que existe en Cuba y la necesidad es provocado porque precisamente no le dan la oportunidad a los cubanos de que puedan cultivar la tierra y hacer con el fruto de su trabajo lo que les dé la gana. En Cuba todo está controlado y no quieren en ningún momento poner a riesgo ese control que tienen sobre el pueblo, que quiere que el pueblo dependa todos los días para que le den un pan.
Ahora bien, hay muchos que consideran que quizás el régimen castrista, ¿no? Acostumbrado, como tú bien estás señalando, a mantener un enroque político, porque indudablemente mantener al cubano de a pie, buscando qué comer diariamente, activar una fuerte represión que nunca ha dejado de existir, pues dejó pasar una oportunidad cuando Barack Obama sacó a Cuba de la lista de países que podrían no colaborar con el terrorismo. De ahí en adelante se le exigió a Cuba la entrega de determinados personajes, entre ellos la famosa Chemisel, que estaba en Cuba, patrocinada y bien resguardada, y que había sido pues la asesina de un policía en New Jersey, y se hizo pues el sordo y no contribuyó con nada. Hoy por hoy vemos que los cuentapropistas cubanos, como tú señalas, están contra la pared, al tiempo que se abren tiendas en La Habana en moneda convertible. Y yo te pregunto, ¿de dónde salió ese dinero para que de hoy para mañana lo que no existía en Cuba se viera repleta? Varias tiendas con productos de primera calidad, que el cubano, como por ejemplo un pote de espárragos blancos, no sabía que existía. ¿Cómo se recicló ese dinero? ¿De dónde ha salido? ¿Hasta dónde tú consideras que esto no es más que una forma de acabar pues sacándole más dinero a los que tienen familia en Cuba y creando en Estados Unidos y creando al mismo tiempo una quinta categoría de cubanos?
Mira, Cari, el régimen tiene acceso a todos los mercados del mundo. Lo que no tiene acceso es al crédito, porque no le han pagado nunca a nadie. Y han dependido de aquellos que un día fueron despreciados y calificados como gusanos. Pues precisamente esos cubanos que fueron a la diáspora, al mundo entero, en una gran mayoría de los Estados Unidos, nunca abandonaron a sus familiares y siempre se han ocupado de ellos, de mandarle medicina, de mandarle comida, de mandarle ayuda. Y el régimen ha dependido de esa entrada de divisas. Lo que está haciendo el régimen en este momento es cerrando una pequeña apertura que había de la famosas mulas, que llevaban ayuda, llevaban dinero, y ese dinero podían guardarlo los que lo recibían y administrarlo. En este momento ellos se han convertido en la mula mayor, y lo que quieren es que no se le escape ni un solo dólar, ni un solo dólar. Cada dólar que se gasta en Cuba es enviado por el extranjero, por los familiares, etcétera. Y entonces lo que hacen es que los productos que le venden a los pobres compatriotas cubanos los pagan a unos precios exorbitantes. Y lo que ellos están esperando es que cada día los cubanos que estamos en el exilio le mandemos más ayuda a los familiares para ellos poder tener acceso a esa moneda dura. Esas tiendas son de conglomerados militar de Gaesa. Los lugares donde se recibe el dinero es de ellos. Todo está totalmente controlado por ellos. Y lo que les interesa en este momento más que nunca es poder tener acceso a esos dólares, porque tienen una situación terrible. Tienen una crisis económica insalvable, tienen una crisis social y una crisis política. Dependen de lo que le manda el petróleo, que le pueda mandar Venezuela, que todos sabemos que el régimen está, que se están muriendo los niños por falta de comida en Venezuela. Y, o sea que todo este movimiento no es nada más ni nada menos que, primero, poder tener acceso a los dólares. Segundo, tener el control total de todos los dólares que entran en Cuba.
Ahora estas nuevas tiendas están colgadas justamente de esa remesa y podrían producir una segregación comercial. O sea, todo lo que ellos han criticado del capitalismo le están imponiendo en este momento, de acuerdo con experimentados economistas, tanto dentro como fuera de Cuba. ¿A dónde va el pueblo de Cuba en este momento? ¿Qué va a pasar? Están asfixiados, no tienen fe. La única alternativa que tenían de un golpe porrazo antes de abandonar el poder, Barack Obama, pues se retiró el decreto de pie seco, pie mojado, y hoy por hoy no tienen ni la oportunidad de ser recibidos para otorgárseles lo que es el estatus de la ley de ajuste cubano. ¿Es como ves tú el futuro de Cuba?
Fíjate, mientras el pueblo de Cuba no se ponga de pie y reclame los derechos que le han conculcado, mientras el pueblo de Cuba siga soportando todos los vejámenes, todo el terror, toda la opresión y el hambre y la necesidad, pues no habrá una solución. Pero yo veo con optimismo como el pueblo está reclamando sus derechos, y el hambre que hay es producida no por ningún embargo, sino porque tienen un control total sobre los pequeños productores agrícolas que tienen que venderle lo que producen al régimen, y el régimen le paga cuando le da la gana y a los precios que le da la gana. Si se liberara a esos pequeños productores cubanos que produzcan y con ese producto de su sudor y su esfuerzo hagan lo que les dé la gana, se acabaría el hambre en Cuba y aparecerían los plátanos, la malanga, el tomate, la cebolla, todo lo que se produce en Cuba, que tiene la ventaja de producir el año entero. Pero no, el régimen no quiere que en Cuba haya nadie que tenga una pequeña libertad económica, y por eso lo mantiene en la más profunda miseria. Y entonces tenemos que esperar que ese pueblo un día diga, bueno, basta ya, ya no podemos seguir soportando más, y tenemos que tener los derechos que tienen todos los hombres y mujeres libres del mundo. Hace poco estaban hablando de sembrar una calabaza, sí, una calabaza, pero para que tú esa calabaza te la tengas que vender al centro de acopio, que te la paga o no te la paga, y te la paga el precio que le da la gana. En Cuba,
o a veces se tiene que echar a perder, como hemos visto cosechas de piña, hemos visto cosechas de papa, porque acopio mismo no tiene la infraestructura, porque es una parte fundamental de un proyecto cubano, un proyecto que ha pasado en el orden económico y social. Pero ahora viene mi pregunta para ti. ¿Qué reacción podrían tener en este momento aquellos que creyeron en el sistema, aquellos que fueron internacionalistas, aquellos que son personas mayores de la tercera edad, que sudaron la camisa, que creyeron en el régimen y que hoy por hoy muchas veces se quedan sin nada que llevarse a la boca, porque ni tienen familia en el exterior, ni tienen un régimen que les pueda solventar sus mayores necesidades? ¿Hasta dónde esta gente podrían ser también un factor decisivo en la opinión, en generar criterios a ese hombre nuevo que ha sido un fracaso para el régimen castrista? Bien, ¿qué tú crees que puedan pensar en este momento los que verdaderamente creyeron en ese sistema, los que sudaron la camisa y los que hoy por hoy están siendo más que abandonados, no tienen un espacio y muchas veces, como comentan algunos de ellos, se quedan sin almorzar? ¿Dónde está, por ejemplo, esa legión de hombres y de mujeres que en un tiempo pues creyeron en las misiones internacionalistas y hoy por hoy pues viven en una vivienda donde aparentemente lo único que les queda es un portal donde sentarse a esperar una muerte segura?
Fíjate, históricamente el régimen ha usado a los deportistas, a los científicos, al pueblo de Cuba, aquellos que hicieron misiones internacionalistas y lo han usado y luego lo han echado a un lado. Y todos esos hombres y mujeres ya mayores lo que tienen que sentir es un sentimiento de que fueron usados, fueron relegados y no son nadie hoy, porque el régimen devora a sus propios hombres. Y lo que no sirve es el sistema. El sistema va devorando a sus propios hombres y mujeres.
Muchísimas gracias a Horacio García, presidente del Consejo por la Libertad de Cuba, miembro de la Asamblea para la Resistencia, por haber compartido criterios y opiniones sobre estos 5 años de relaciones que se tiraron por la borda y que el pueblo cubano pues sencillamente ha perdido todo el tipo de ilusión que pudo haber creado en este momento, que el enemigo común declinar y no lo hizo. Esto ha sido todo en la tarde de hoy. Gracias a Otón Madariaga por la asistencia técnica, a Danilo Fuentes Riñoli en la producción. Les dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, negro. Bye.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y Un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nétidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La inmunización es la mejor protección para no contraer la influenza H1N1. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales se disponen a hacer una distribución masiva de la nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, anunció que entregará las vacunas a un centenar de países en desarrollo. Los científicos consideran que es muy poco probable que haya efectos secundarios tras la inmunización. De haberlos, serían leves y podrían incluir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en el lugar donde se administre la vacuna. También podrían ocurrir desmayos, mayormente en los adolescentes, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o náuseas. Si luego de la vacunación hay síntomas raros, la persona debe buscar atención médica urgentemente. Los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado grupos de prioridad para recibir la vacuna contra la gripe H1N1. Se trata de las mujeres embarazadas, los niños, especialmente los bebés menores de 6 meses, los trabajadores del sector de la salud y las personas mayores de 65 años. Además de los grupos de prioridad que se describen anteriormente, los expertos recomiendan la vacunación de las personas de cualquier edad que tiene enfermedades como cáncer, problemas sanguíneos, asma y otros padecimientos respiratorios crónicos.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Estela. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.